Permítame saludar a propósito de sin salidas, como la de Uber y como la de las chuzadas, a uno de los senadores más juiciosos del Congreso de la República. Senador Jorge Robledo, gracias por atendernos. Feliz mañana y feliz año.
Muy buenos días, Julio, a usted y a su mesa de trabajo. Y un feliz año, por supuesto que sí, a todos sus oyentes.
Pues nosotros comentamos que nos ha impactado mucho el informe de la revista Semana con este tema del regreso de las chuzadas, de ese capítulo que pensamos no se repetiría. Pero acaba de decir el senador José Obdulio Gaviria, quien está en otra orilla política a la suya en el Congreso, que ese es un informe irresponsable porque no ofrece ninguna prueba. Y coincide otra vez la preocupación que había hace pocas semanas, diría yo hace pocos días, en la policía de una creación de una oficina de inteligencia de la que el propio director no sabía, ahora con otros militares desde el ejército, con unos aparaticos muy sofisticados, oyendo llamadas, senador, ¿cómo la ve?
No, de una gravedad, esto es inaudito, porque hay ciertas cosas, pues el país está lleno de cosas que funcionan súper mal, o mejor que no funcionan, pero este es el tipo de cosas, Julio, que pasa límites, que si se pasan, un país no puede, digamos, preciarse de ser un país democrático. Es decir, cuando la fuerza pública, cuando el Estado colombiano, su gran poder, sus fuerzas armadas, proceden, o allí se procede de esta manera, con una u otra proporción en que eso esté sucediendo, la situación del país es por completo dramática. Y la manera como el gobierno nacional ha manejado este caso, pues es también demasiado equivocada, Julio, porque es que de esto se viene hablando desde hace rato, y la actitud de la Casa de Nariño pues no ha sido la que debe ser. No es un asunto menor, es bastante más grave que lo que el gobierno quiere reconocer. Yo no puedo verlo de otra manera, y mientras no se reconozca la gravedad de lo que está pasando, un ataque pues mortal a la lógica democrática que debe imperar el país, mientras no se enfrente eso con todo rigor y con toda seriedad, no vamos a poder salir adelante.
Senador Robledo, le transmito la misma pregunta que hace unos minutos Julio le hizo al senador José Obdulio Gaviria, y es que si la liquidación, el fin de los organismos de inteligencia en el pasado para crear la Dirección Nacional de Inteligencia y acabar precisamente con ese fenómeno de las chuzadas, ¿sirvió para algo o si simplemente terminamos en lo mismo?
Pues pareciera, según los hechos que se están develando, pareciera que hubo más un cambio de nombres y de ropajes, un cambio de fondo. Ahora, yo quiero vincular esto a un asunto. Esto es parte de la inmensa corrupción nacional. Es que la corrupción nacional tiene que ver con absolutamente todo, y mientras no se logren modificar las causas de esos hechos, pues aquí cambiar nombres o cambiar institución o este tipo de cosas no va a resolver los problemas. Yo estoy convencido por las pruebas que se han dado, por las cosas que se conocen, que estamos ante un fenómeno que se mantiene a pesar de los cambios de los nombres. Es más, uno hasta podría pensar, cambian los nombres es para no cambiar el fondo de las cosas, es para que las cosas sigan como están. Hay una línea de continuidad, es que esto no es un hecho nuevo, es un hecho de hace muchos años. Todo el mundo sabe que esas chuzadas se hacen precisamente pues para tomarse el poder, para garantizar la dirección del Estado y para poder agredir y maltratar a todos quienes no comparten sus puntos de vista.
Senador Robledo, ¿ha hecho suficiente la justicia colombiana para intentar resolver el asunto de chuzar a opositores o chuzar a quienes llevan casos judiciales de trascendencia nacional?
Yo creo que es evidente que no, pero no estoy tan seguro que sea un problema de la justicia, o sea, principalmente de la justicia. O sea, lo que estamos encontrando es que la política en Colombia está tomada por todas las formas de corrupción. O sea, quien corrompe en un sentido, pues está en disposición de corromper en otro sentido, porque al final lo que está quedando claro en Colombia es que hay unas fuerzas muy poderosas en este país, determinantes en la situación política colombiana, que están dispuestas a recurrir a cualquier mecanismo. El famoso todo vale se expresa de esta manera. Entonces, digamos que no es tanto un asunto de la justicia, sino de quienes controlan la justicia y van y controlan. Yo diría que la política, y estamos viendo que todos los que todas las instituciones nacionales.
Senador, le cambio de tema, pasamos al tema del día de hoy. Numeral Uber se va, ¿por qué? Este servicio ha contemplado, senador, todos los recursos posibles para no perder el pulso. Definitivamente, una de estas posibilidades es demandar al Estado colombiano por una presunta violación al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Para usted, ¿cuál es la solución de Uber?
La solución de Uber ha debido ser que desde el principio el Estado colombiano le ha debido decir a los señores de Uber: ustedes son bienvenidos a Colombia siempre y cuando cumplan con la Constitución y la ley, que es lo que nunca se hizo. Lo que nunca se hizo, porque es sabido, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, que Uber es una empresa diseñada para violar la ley, para competir con los taxis legales violando la ley. Eso es lo que quiere decir competencia desleal, que el uno compite cumpliendo las normas de la República y el otro compite violando las normas de la República. Y se sabe que así vino, a eso vino en Colombia, y a eso ha venido por el mundo entero, y en el mundo entero ha habido como, digamos, dos... varias actitudes, varios países del mundo. O sea, lo que se ha intentado en los países que han atendido esto de la mejor manera es exigirle a Uber que se encuadre dentro de la Constitución de la ley. Cada país tiene sus normas y algunos países han logrado que Uber funcione dentro de las respectivas normas de esos países. Otros países no lo han logrado, pero entonces lo que han tomado la determinación de cuestión de Uber, ustedes no pueden estar aquí. Voy a mencionar nombres de países de gran importancia: Francia, Italia, Dinamarca, Finlandia, casi toda Alemania. Le han dicho a Uber: bueno, pues como ustedes no se encuadran, pues entonces no pueden actuar de esta manera. Y en Colombia lo que ha sucedido es que los gobiernos se han hecho los locos a lo largo de 6 años y terminamos en la situación en la que estamos. Pero la solución no puede ser sino una, y es que Uber, para actuar en Colombia, debe encuadrarse dentro de la Constitución y la ley. Sí. No puede ser de otra manera, no puede ser que haya colombianos que en un negocio cumplan todas las leyes que les resultan restrictivas de muchas maneras, y haya una transnacional que de frente diga: no, yo no cumplo. Sí, esa es la situación en la que estamos. Entonces, que cumpla con las normas, que se modifiquen las normas que haya que cumplir, pero cumpliendo con las normas para que el problema se resuelva.
Senador, pero aquí el problema es que nunca se hizo esa regulación de la que usted está hablando. Ni los gobiernos de turno durante estos 6 años, ni el Congreso, se sentaron a hablar con Uber y con los taxistas y a regularlo. Siempre dieron prioridad a un solo gremio o se dieron a esas presiones del gremio de los taxistas, pero no hicieron el trabajo de hacer la regulación, y por eso está pasando esto.
A ver, el gobierno anterior expidió un decreto, acuérdense, que se presentó en la propia Casa de Nariño con el presidente de la República a bordo. Sí, un decreto que llamaron el decreto de los taxis de lujo. Recordemos que Uber llega a Colombia presentándose como una empresa de taxis de lujo y se le expidió un decreto. Pero ¿cuál es la dificultad que hay para que Uber acepte cumplir con la ley? Es que su negocio es la ilegalidad. Su negocio es competir por fuera de la ley. Su negocio es que sus carros no tengan que cumplir las normas que tienen que cumplir otros carros, no paguen los seguros que pagan otros carros, que la empresa no se niega a pagar lo que pagan las otras empresas. Ese es el problema que hay. Y esto, digamos, facilitado porque el gobierno, en términos generales, lo que les ha facilitado es que actúen. O sea, Uber no ha tenido que escoger entre actuar dentro de la ley y no actuar, sino que todo el tiempo ha estado funcionando a pesar de que viola la Constitución y las leyes de la República. Entonces, cuando aparece un juez, la Superintendencia de Industria y Comercio, que les dice: ustedes tienen que cumplir, entonces aparece ese problema. Yo insisto en esto, es que el negocio de Uber es no cumplir la ley. En el momento en que Uber tenga que competir en condiciones de igualdad con los taxis amarillos, pues no le va a interesar el negocio porque su ganancia depende de eso. Eso es la actitud que Uber debe modificar. O sea, Uber debe reconocer que para actuar en Colombia debe cumplir la Constitución y las leyes de la República. Es que pedirle al Estado colombiano o a la ciudadanía que en Colombia pueda haber una empresa de cualquier tipo que diga: yo no cumplo la ley, eso es acabar de desbaratar a este país, porque es la ley de la fuerza imponiéndose en este terreno del transporte antes que las normas que existen. Ahora, ¿Esa norma se puede modificar? Por supuesto que sí, pero mientras no se modifiquen se tienen que cumplir, y Uber no da ninguna salida en relación con cuáles normas está dispuesta a cumplir, porque no le sirve sino la ilegalidad.
Senador, gracias por atendernos. Una feliz mañana y lo invitamos a que continúe en la sintonía de la W, porque ya arranca la rueda de prensa con la respuesta del gobierno a la denuncia. Sí, usted muy amable.